Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? 8:03 de este día miércoles, claro, miércoles 28 de febrero. No es el último día del mes de febrero, no lo es, porque este año es bisiesto. Gustavo, parezco disco rayado con lo del bisiesto, ¿no, Consuelo? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Buenos días. Oye, tenemos una entrevista de esas que sabemos que va a llegar, pero que no sabemos cuándo, entonces es como complicado embarcarnos en algún tema. ¿Reporte festivalero tienes o no?
Siempre.
¿Siempre?
Atrasadamente me puse a ver Bocelli.
Ah, Bocelli, ya. Yo vi un pedacito de Bocelli, te había contado, sí.
Y me emocionó, fíjate, sí, porque encuentro... es muy bueno, pero no es de mi particular gusto esta manera de mezclar el pop con... En fin, pero lo que hace para un espectáculo masivo es notable, realmente notable. Poner al hijo, poner mezclas de estilo y ver en un lugar como la Quinta Vergara, en un público festivalero, vibrando con... la ópera, yo creo que es algo inolvidable. Muy muy sí. Lindo en términos de lo que significa la historia festivalera.
Leí por ahí una crítica, decía, claro, súper fácil, porque todas esas áreas se han usado en comerciales. Claro, entonces...
Por algo se han usado en comerciales, porque son populares.
Claro, por algo se han usado en comerciales, pero al performante es lo que hace falta, porque es distinto escucharlo y ver una sola voz con todos esos matices, esa, como leí alguna vez que decía alguien, esas voces que se convierten a sí mismas en una orquesta. Entonces... Sí. Eso probablemente es lo que a la gente le llama la atención, más allá de si había escuchado en el comercial de Carosi, digamos, el área.
Yo soy una seguidora desde chica del Festival de Viña, una hija de sus tiempos, sí. Trabajé en programas satélite cuando chica, todas esas cosas, entonces, y crecí en los 70, entonces tiene mucha significación. Sí. Y la verdad es que ver un espectáculo así lo encontré precioso. La gente lloraba, aunque la víctima haya sido Javiera Contador, pero lo que es muy triste, pero realmente lindo, y un ejemplo de cómo puedes acercar la música, sí, la música clásica, la música docta, ¿verdad? Con una orquesta chilena, además, con un coro chilena, ¿cómo lo puedes acercar al gran público? Y creo que eso es realmente extraordinario.
La puesta en escena de la orquesta, yo creo que ayudaba mucho visualmente, era muy, muy, muy interesante. Oye, a propósito del Festival de Viña, yo quería hacer un pequeño comentario, de esos comentarios míos, que probablemente tú no me vas a hallar ninguna razón, pero no importa. Oye, tiene que ver con el famoso cartelito de la alcaldesa Ripamonti. Se ha criticado mucho el cartel, también hay gente que ha planteado que es lógico que lo haga, etcétera, etcétera. Pero yo me quería intentar quedar por un segundo con el sustrato de lo que hay detrás del cartel, en mi modestísima y sesgada opinión. El tema de fondo es que la alcaldesa pide una ley contra los incendios. Los simplistas sería decir, ¿cómo? ¿Ella cree que una ley va a evitar los incendios? No, yo creo que no es esa su intención, supongo que no. Alguien podría, y yo en cierta forma suscribo, decir que hay un problema con una generación de políticos, la generación a la que pertenece la alcaldesa Ripamonti, y que es la que nos está gobernando, en términos de pensar que todas las cosas tienen soluciones políticas. Es decir, la pobreza se soluciona políticamente, no se soluciona creciendo. O el crecimiento se soluciona con leyes, es decir, con discusión política. Y que todo se arregla con política, que las leyes del mercado no existen, etcétera, etcétera, en materia económica, no me refiero al tema de los incendios. Entonces hay ahí una, sin duda que hay una visión del mundo respecto a que todo se resuelve con política. Entonces una ley va a evitar que esto ocurra. Está lo que subyace, que esta ley, ¿por qué? Porque todavía no he logrado entender por qué hay quienes sostienen que los incendios son culpa de las inmobiliarias. Me lo he explicado 20 veces y no he llegado a entender por qué las inmobiliarias se beneficiarían con los incendios. Y sobre todo en incendios como estos, que eran en sectores consolidados. Entonces, uno tiene que quedarse con esa primera definición, entonces, que es darle a la ley a la discusión política, a la imposición del desde el Estado, un rol modificador de costumbres, de hábitos, una condición de la condición de desincentivar la práctica de un delito porque exista una ley. Yo la verdad que creo que es parte de la explicación de muchos razonamientos que hacen quienes hoy día dirigen el país, comunidades, etcétera, que es darle, como te digo, a la discusión política una fuerza y un rol que no tiene, y que bienvenido sea que no tenga, porque hay otras fuerzas distintas que las que el solo ejercicio de la política. Es mi modesta opinión.
Interesante tu punto de vista. Yo fíjate que lo vi desde otro lugar, desde otra óptica, porque imagínate que tú eres el asesor de la alcaldesa, ¿ya? Y que por una parte tienes que frente a elecciones, frente a una situación en que ella ya está denunciando que los han abandonado, que están solos, en fin, haciendo críticas a la reconstrucción, que también es una manera de protegerte, ¿verdad? Porque la reconstrucción va a ser difícil, va a ser lenta. Incluso si fueras el mejor del mundo, sí, o el peor, siempre va a haber críticas frente a una situación de esta envergadura, ¿verdad? Y tienes la oportunidad de aparecer en el Festival de Viña. ¿Desapareces o...? Si apareces, claro, te exponen a una pifia, ¿verdad? ¿Qué haces? Apareces con el... Entonces dice, claro, bueno, okay, entonces voy con la chaquetilla, voy cartel, con el gorro.
El cartel es un escudo.
El cartel
defensivo
te protege. El cartel te protege porque estás exigiendo algo, claro, ¿verdad? En este caso, esta idea de... Yo difiero un poco contigo de que no se necesita actualización en materia de legislación forestal en Chile, pero no, incluso no entrando a ese punto...
No, yo estoy de acuerdo en eso. Y creo que, de hecho, el delito de incendio también hay que actualizarlo. Perdón.
Pero incluso no entrando a eso, que podemos entrar, pero desde el punto de vista de estar en el festival para la alcaldesa...
no tenía otro camino.
Ya, no, pero creo que es un camino que la... es menos peor.
Claro.
Solo desde el punto de vista que lo estoy planteando, ya yo también creo que es una liviandad, que es performático, que es mantenerse en la calle quejándote en vez de hacer las cosas que hay que hacer, pero estando en esa posición digo, bueno, ¿cómo hago para que no sea un desastre mi aparición y que por el contrario aparezco preocupada, aparezco culpando a alguien de que no se están resolviendo cosas? Entonces,
pero yo creo que nuestras interpretaciones son complementarias, Consuelo. Porque en la definición estratégica del cartel, estoy completamente
de acuerdo. La mujer del cartel.
El cartel.
Pero el hombre del cartel.
Pero o sea, el tema del contenido es que yo creo lo que se alimenta, desde mi particular perspectiva, por la vertiente de lo que te planteaba. Entonces ya, ok, tengo que poner un cartel. Y puedo decir, ¿exijo al gobierno que me apoye? ¿O interpelo, comillas, a los poderosos, etcétera, etcétera?
A la casta.
A la casta. Bueno, qué buena definición. Interpelo a la casta. Oye, nuestro entrevistado ya está en la puerta, así que estamos por ir. Que yo creo,
¿es en persona?
Insisto, sí, en persona.
Física. ¿Es presencial?
Presencialmente el secretario interior, Manuel Monsalve, ya está en los estudios de radio. En los estudios centrales, ¿te acuerdas? Cuando la radio antigua hablaba de los estudios centrales.
De acuerdo. Oye, vamos a comentar
nuestras interpretaciones.
Sí, tenemos un montón de temas que conversar con el subsecretario Monsalve. Solo en nuestro espacio festivalero, quiero comentar, como todos los días, al comediante de turno. Y creo que Luis Slimming es extraordinario.
Es muy bueno.
Y súper arriesgado, no sé si valiente, porque se metió en un montón de temas espinudos, los daba vuelta, cuando la reacción no era necesariamente la que él esperaba y tenía un chiste por otro lado. Tranquilo, divertido, se paseó por todo tipo de temas, no tocó una sola tecla.
Tú sabes que nos va a retar por estar tan festivalero, pero un dato, Slimming era el guionista de prácticamente todos los humoristas.
Eso dijo, que había estado un montón de veces en el Festival de Viña.
Sí, era el guionista de prácticamente todos los humoristas conocidos. Él, entiendo que estaba detrás de algunas rutinas de Kramer, de varios. O sea, no es un debutante detrás del micrófono, pero que conoce, exacto, el público, lo conoce. 8:12 a.m. Y tal como lo decíamos, está con nosotros el secretario del Interior, Manuel Monsalve. Secretario, muchas gracias por estar con nosotros. Le agradecemos además estar presencialmente.
Hola, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Consuelo, también muchas gracias.
Hola, muy buenos días.
Gracias. A ver, probablemente la discusión sobre el convenio, yo creo que tenemos muchos temas de que hablar, y ojalá, Venezuela, y ojalá no nos quedáramos solo el tema del secuestro del teniente coronel Ojeda, pero sin duda tenemos que hablar de él porque hay mucho interés. Pero la interpretación que se da a los alcances del convenio es correcta, y déjeme un minuto para hacerle un punto, porque yo entiendo que un convenio tiene que tener reciprocidad, o sea, nadie va a dar nada por nada. El tema es la definición de la reciprocidad. Quedó un poco abierta, independiente de lo que se haya hecho, en la definición del texto quedó un poco abierta la reciprocidad, porque uno pensaría que lo lógico sería que la reciprocidad es: cuénteme usted sobre los venezolanos que vienen a Chile, yo le cuento a usted sobre los chilenos que vayan a Venezuela. Punto. Daría la impresión que quedó muy amplio, independiente de que se haya entregado o no información. ¿Quedó muy amplio?
No, no quedó muy amplio, y voy a explicar, Nicolás, Consuelo, por qué. Primero, permítanme, ya que hay muchas personas escuchándonos, y creo que este es un tema de interés para quienes no escuchan, a menos que hayan cambiado de dial.
No creo.
Coloquémonos primero la situación de Chile. Porque si todo Chile sabe que en Chile hay organizaciones criminales de carácter internacional que operan en Chile y que cometen delito en el marco del crimen organizado en Chile, la pregunta es si queremos tener información para identificar a esas organizaciones que hoy día amenazan la seguridad del país. Uh-huh. A nosotros nos parece que es una obligación obtener información para identificarlos y desarticularlos.
O sería un objetivo superior.
Es un objetivo. Después voy a ir a tu pregunta. En segundo lugar, creo que todo Chile demanda que expulsemos a personas que han ingresado irregularmente a Chile. Pero parece prudente expulsar particularmente a aquellos que tienen antecedentes penales. Pero si ingresaron irregularmente a Chile, la pregunta es: ¿tengo que hacer esfuerzos para conocer a aquellas personas que tienen antecedentes penales para poder expulsarlos? Por supuesto que sí. Entonces quiero marcarlo en eso, porque hay un esfuerzo de país que tiene que ver con la seguridad de los chilenos y chilenas. Lo segundo, convenio. El convenio se firmó en Caracas el 18 de enero de este año.
¿Cierto?
La ley chilena, la ley de Cancillería, en el artículo 35, la ley 21.080, establece que los países pueden firmar tratados o pueden firmar convenios entre instituciones de carácter internacional. Este es un convenio entre instituciones de carácter internacional, regulado por ley, autorizado así por la Cancillería chilena. O sea, previamente a la firma se le consultó a la Cancillería chilena si esto era un convenio o era un tratado. La Cancillería dijo: este es un convenio. Vaya y fírmelo.
Porque si es tratado, tiene que ratificarse por el Parlamento.
Ah, exactamente. Vaya y fírmelo, y así lo dice la Cancillería. Este convenio dice que las instituciones, porque es un convenio de colaboración policial, y dice que ambos países tienen que nombrar sus contrapartes, y que solo opera el convenio una vez que los países nombran sus contrapartes. Para nombrar las contrapartes, nosotros teníamos que terminar la tramitación con la Cancillería, para que finalmente se firmara una resolución que le da vigencia legal al convenio en Chile. Y Venezuela también tiene que tramitar algo parecido y firmar un decreto para poder implementar el convenio. Venezuela todavía no firma el decreto. Chile firmó la resolución hace unos días. Por lo tanto, ni Chile ni Venezuela han nombrado las contrapartes.
O sea, no hay convenio, por lo tanto, no está operando.
¿El convenio no está activo todavía?
Por lo tanto, el convenio no está activo. Entonces, primero quiero decir esto, porque se ha hecho una serie de acusaciones en torno al convenio, cuando el convenio no es activo, y el convenio tiene dos contrapartes. Te quiero decir que Chile va a nombrar de contraparte a alguien que fue a la reunión, que es el jefe nacional antinarcótico contra el crimen organizado de la Policía de Investigaciones. O sea, ese va a ser nuestra contraparte. Por tanto,
De nuestra parte.
Y la policía,
el par venezolano,
tiene que nombrar a la contraparte. Por tanto, es un convenio donde los que se relacionan no son los gobiernos.
¿Que va a ser alguien del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores?
Va a ser parte del cuerpo de del cuerpo científico de investigación penal.
Sí, del cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas que pertenece, va a representar
Es como la policía de investigaciones chilena en Venezuela. Por tanto, los que se van a relacionar son las policías. Entonces, primero decir, convenio no está implementado. no hay nombramiento de las contrapartes, no ha habido intercambio de información entre las contrapartes. Entonces, por lo tanto, todos los que han hablado diciendo que a partir de este convenio se ha entregado
un periódico venezolano, la razón,
información, mienten.
Porque quiero ser súper
claro, mienten, porque mientras no haya contraparte, no hay intercambio de información en el marco de este convenio, y las contrapartes no están nombradas porque hay un proceso interno que tiene que seguir cada país. Los que afirman que este convenio permite, ha permitido intercambiar información de ciudadanos, mienten, primera cosa. Segundo, quiero decirte, cuando tú me preguntas si quedó muy amplio, hoy día hay una oficina de Interpol en Venezuela.
Sí, bueno, la siguiente pregunta era, bueno, pero muchas de esas cosas, los convenios de Interpol lo tienen establecido, ¿no?
Hay una oficina central de Interpol en Venezuela, igual como hay en Chile. Uh-huh. Lo digo porque la comunidad de colaboración y de cooperación policial más grande del mundo tiene oficina central en Venezuela, porque comparte información y obtiene información de Venezuela. Claro. Venezuela en julio del año pasado decidió incorporarse a Meripol, ¿ah?, que es una comunidad de colaboración policial de América Latina que reúne a 30 países. En noviembre hubo un encuentro policial, una alta cumbre policial aquí en Chile, donde los 12 países de América Latina decidieron invitar a participar a Brasil y a Venezuela. ¿Por qué? Porque muchos de esos países tienen hoy día operando en sus territorios organizaciones criminales de Venezuela, como el Tren de Aragua, o de Brasil, como el primer comando de la capital. No es posible tener información de ellos si esos países no están dentro de esa comunidad. Por tanto, cooperación policial hay sin convenio. Entonces, cuando tú me preguntas si esto queda muy abierto, no queda muy abierto, porque como hay cooperación policial sin convenio, lo que el convenio busca, el gobierno busca, es regular esa cooperación para enfocarla en un objetivo que es el crimen organizado. El convenio dice que este convenio es para intercambio de información y colaboración para la persecución de qué, de delitos contra las personas, de delitos violentos, de delitos cibernéticos y de delitos financieros en el marco del crimen organizado. O sea, el gobierno coloca un foco a la cooperación policial para perseguir al crimen organizado.
Pero la contraparte venezolana, ¿podría pedir información sobre venezolanos en Chile?
En el marco que sea para perseguir crimen organizado, específicamente.
¿Y quién califica ese marco?
Para eso, la contraparte chilena es el Jefe Nacional Antinarcótico y contra el Crimen Organizado de la Policía
de Investigación. Entonces, la solicitud tiene que ser una solicitud fundada.
La solicitud tiene que ser una solicitud fundada, y por algo se colocan contrapartes policiales. Uh-huh. Entonces, ahora, permíteme concluir dos cosas.
Sí, claro.
Primero, si yo hiciera caso, como subsecretario del Interior, a todas las acusaciones y demandas que ha habido, que por lo demás son falsas, infundadas, irresponsables, sin evidencia, si yo hiciera caso a eso, no podría proteger la seguridad de los chilenos. Porque la seguridad de los chilenos requiere que las policías chilenas tengan información suficiente para dos cosas, que son muy importantes hoy día en Chile: combatir las organizaciones criminales, poder identificar a sus líderes, poder desarticularlas, saber dónde están sus mercados, sus negocios, sus rutas. No podría tener información de organizaciones criminales que son muy peligrosas y que requieren que la policía tenga información para desarticularla. Y en segundo lugar, no podría saber quién tiene antecedentes penales, además del esfuerzo que hemos hecho de empadronar biométricamente, 170.000 personas empadronadas biométricamente, de los cuales no teníamos antecedentes. No podría saber quién tiene antecedentes penales si no tengo posibilidades de obtener esa información, y por tanto no podría expulsar de Chile a personas que tienen antecedentes reales, porque no podría saber que los tienen. Uh-huh. Entonces, yo creo que son temas muy delicados, y esos temas delicados lo que requieren es mucha seriedad, mucha responsabilidad, y lo que uno demanda de todas las personas que hablan, que ocupan cargos públicos particularmente, y que son autoridades de la República, es que coloquen los intereses del país por sobre los intereses que a veces a uno lo hacen percibir que hay más interés en perseguir a las autoridades políticas del gobierno que perseguir efectivamente a las organizaciones criminales que amenazan la seguridad del país.
¿Le parece que hay un aprovechamiento político de la oposición?
A mí me parece que es evidente que se ha actuado de manera prematura, sin requerir la información necesaria. Hay información que es conocida, que este es un convenio de carácter internacional, un tratado, es algo que está regulado en la ley chilena.
Se refiere al requerimiento de que esto vaya
al requerimiento, por ejemplo, a la Contraloría. Entonces, lo que se hace finalmente es crear un clima que impide colocar el foco en lo que el país necesita. Hoy día, lamentablemente, hay delitos que se cometen en Chile que para terminarlos, contenerlos, disminuirlos o controlarlos, requieren la acción de la policía con la información necesaria. Y quiero decir, y por último, Consuelo, Nicolás, decir, a ver, se podrá hacer muchas críticas al gobierno, las críticas son completamente legítimas. Pero inventar la tesis de que nos colocamos de acuerdo para perseguir disidentes políticos en Chile, a mí me parece un insulto absolutamente desproporcionado.
Dicho lo anterior, es probable, y considerando el tipo de gobierno que es el de Maduro, ¿verdad?, que se hagan acusaciones de criminalidad que al final son políticas, pero que se pueden disfrazar de criminalidad, incluso de crimen organizado. En ese escenario, ¿cómo, si el convenio estuviera vigente, cómo actuaría el gobierno? ¿O considera que, vuelvo a la pregunta inicial de Nicolás, quizás hay que hacer ajustes, dado lo que sucedió? Independiente de cuál sea la resolución del secuestro o no secuestro, lo que haya sucedido, ¿verdad?, con el señor Ojeda. ¿Pero no es eso una luz de alerta sobre eventuales ajustes que habría que hacer? Pensando, por ejemplo, entonces que el gobierno de Maduro acusara de otro tipo de delitos a personas que en realidad persigue por razones políticas.
Sí, te agradezco la pregunta, Consuelo, porque me permite volver a llevar al hecho de que la información no es solicitada a las autoridades políticas del gobierno, es solicitada a la policía. Y por tanto, la policía la que analiza los antecedentes que envía la policía venezolana y determina si es pertinente o no pertinente entregar la información. En el marco de la información que se entrega permite perseguir el crimen organizado. Y además se le solicita no a cualquier persona de la policía de investigaciones, sino que se le tiene que solicitar al jefe nacional antinarcótico contra el crimen organizado. Te quiero decir además que nosotros en particular hemos sido muy cautelosos en esta materia. Nosotros no hemos querido entregar información, no me refiero al caso policial. Pero me refiero a la conducta del gobierno en materia de no solo ofrecer, sino además decidir entregar la calidad de refugiados a personas venezolanas. O sea, quiero decir que en ese contexto nadie podría decir que el gobierno, este gobierno, el presidente Gabriel Boric, no ha tenido preocupación por las personas que han solicitado la calidad de refugiado, particularmente aquellas que tienen relatos que el gobierno ha considerado que justifican plenamente entregarles la calidad de refugiados, y hemos evitado referirnos porque nos parece que hay que ser respetuoso de la ley, y justamente cuando el gobierno quiere proteger a alguien y le da la calidad de refugiado no es para andar diciéndolo públicamente, pero el gobierno ha tomado decisiones para darle la condición de refugiados ciudadanos venezolanos. Entonces a mí me parece que por eso es que creo que en estas materias hay que ser súper cauteloso. La pregunta que tú haces es correcta, pero quiero decirte que justamente como hemos tenido una preocupación particular por la condición de ciudadanos venezolanos que pudieran requerir la calidad de refugiado, esa información por supuesto está disponible en las instituciones y se considera a la hora de entregar información, por supuesto, por parte de las policías.
Ojalá para cerrar el tema del convenio, pero me queda una pequeña duda, y que es en el fondo. Es decir, el encargado antinarcóticos de la Policía de Investigaciones podría contestarle a su par venezolano: sabe que no le creo, usted me está preguntando por este señor, no porque esté vinculado al crimen organizado, sino porque es un refugiado político o porque tiene un problema político.
O podría decirle que no se provee los antecedentes suficientes para efectivamente catalogar a esa persona como una persona, digamos, que puede ser parte de una organización criminal.
Ahora, convengamos que es hacer un manejo complejo, porque como estas cosas son recíprocas, también Venezuela nos podría decir en cada caso que está dudando de nosotros, digamos. O sea, ahora, es mejor tenerlo que no tenerlo, sin duda.
Es bien importante, no se trata de dudar, se trata de entregar antecedentes fundados para pedir la información. Y alguien puede entregar antecedentes fundados y otra persona podría no entregar antecedentes fundados. Quiero volver a insistir que colaboración policial existe, la Meripol existe.
Sí, los convenios de Interpol.
Y las fiscalías también se relacionan para la acción de persecución penal, y por tanto nuestra fiscalía también tiene relación con las fiscalías de los otros países de América Latina.
Entiendo que con Venezuela no.
hay relaciones siempre de colaboración.
Sí, en, sí, entre tenía, todas las. Sé que con muchas fiscales, con muchos ministerios públicos, otros
tiene países, una unidad sí, de cooperación pero, internacional y sí, extradición, y eso opera con todas las fiscalías.
Básicamente en función de las extradiciones, claro.
Y quiero volver a insistir, esa colaboración existe, y por tanto lo que el país hace es colocarle un foco justamente para que no sea tan amplia. Y dice, ya, muy bien, sigamos colaborando.
Perfecto.
Pero hagámoslo para perseguir el crimen organizado.
Dentro de lo que se puede decir, ¿hay algún avance en la investigación del secuestro de Ojeda?
Yo creo que tenemos un Ministerio Público abocado a esta tarea. Como ustedes saben, después de conocido el eventual delito de secuestro del ciudadano venezolano, el gobierno, la ministra de Interior y quien habla, tuvimos reuniones con diversas, bueno, con el presidente para entregar la información, pero nos reunimos con el fiscal nacional, justamente para ofrecer colaboración, y también con la Policía de Investigaciones, con su director nacional, con Sergio Muñoz. Digo las dos cosas porque lo que importa es el trabajo que hace el Ministerio Público y la Policía. Y en lo que depende del gobierno, es colaborar para que ellos tengan todos los recursos que se requieren. Y hoy día están disponibles todos los recursos que se requieren para que se avance la investigación, y le garantizo, lo que puedo garantizar es que, y yo siempre lo digo, lo defiendo y lo voy a seguir defendiendo, Chile tiene instituciones que en el contexto de América Latina y de nuestro continente son altamente profesionales.
¿El gobierno sigue sin descartar ninguna hipótesis?
Nosotros nunca descartamos hipótesis, porque efectivamente hay una investigación en curso, y las investigaciones tienen, de hecho, por seriedad, tener abierta toda la hipótesis, será el fiscal en la medida que va recabando evidencia, la que irá descartando alguna hipótesis y concentrándose particularmente en otras.
La ministra habló ayer de avances significativos, eso sí.
Sí, por eso no me pregunto.
Hay una fiscalía y una policía de investigaciones trabajando intensamente, y cuando uno trabaja intensamente y tiene un buen equipo profesional, normalmente logra avanzar.
Mm. Hablemos de crimen organizado. Cuando empezábamos esta conversación, usted decía, en Chile hay organizaciones criminales transnacionales, por definirlas de alguna manera. ¿Esta presencia ha crecido en los últimos años? ¿Ha sido permanente? ¿Es hoy día el tema principal de preocupación en la seguridad o hay otros?
A ver, yo creo que la preocupación por el crimen organizado transnacional ha crecido en todo el mundo.
Cierto.
No solo en Chile. O sea, cuando nosotros estamos discutiendo, voy a colocar un ejemplo, sobre ley de infraestructura crítica para ocupar las Fuerzas Armadas eventualmente en tareas de seguridad, nos da la impresión que somos lo único que estamos discutiendo esa materia. Y la verdad es que personas que están en otros países podrán ver en estaciones de metro o en centros, digamos, de alta afluencia pública, presencia de Fuerzas Armadas. Esta es una discusión que se da en todos los países. Muchos la han resuelto ya.
En Europa hace años.
En Europa hace años, y muchos países de América Latina que dijeron que no iban a discutir esto, lo están discutiendo, porque la amenaza del crimen organizado transnacional como amenaza a la seguridad de los estados y a las instituciones democráticas es una amenaza que la propia Interpol, Nicolás Consuelo, que tuvo un su último encuentro hace unos meses atrás, consideró como la principal amenaza que viven los estados del mundo. Y estimó en ese momento en 870 mil millones de dólares el negocio del crimen organizado transnacional. Por tanto, sí, si tú me preguntas si hay hoy día constituye una amenaza mayor, sí, constituye una amenaza mayor. Y por eso que los países tienen que tener estrategias políticas y estrategias contra esta amenaza. Y Chile este gobierno construyó una política y una estrategia, que es la Política Nacional contra el Crimen Organizado, que tiene un plan y que tiene un presupuesto. Y menciono tres o cuatro cosas de esa política: quitar el poder de fuego a las organizaciones criminales,
claro,
quitar el patrimonio y por lo tanto el poder económico a las organizaciones criminales, quitarle la posibilidad de control de las cárceles a las organizaciones criminales, coloco un cuarto, fortalecer a las instituciones para que tengan capacidad de luchar contra esta amenaza, y coloco un quinto propósito de lo que estábamos conversando al inicio: la cooperación internacional es clave para desarticular organizaciones criminales transnacionales. Sin esa cooperación internacional no hay posibilidad de éxito en esta lucha que hay contra organizaciones que traspasan fronteras, no les importa la ideología, les importa el negocio, y para hacer su negocio están dispuestos a matar.
Y a aliarse con cualquiera.
Y a aliarse con cualquiera, además.
Subsecretario, se inicia el el trabajo del Congreso la próxima semana, hay una agenda de seguridad, por supuesto, usted hacía mención también al proyecto de infraestructura crítica, recordemos que estuvo lo del COSENA hace un par de semanas. Se inicia toda esa discusión, que es muy importante, hay una agenda importante pendiente, ¿verdad? Y en un verano que fue muy noticioso y que nos hizo olvidar quizás un poquitito el tema de seguridad, pero hoy nos despertamos con un niño de 13 años, ¿verdad? En la Florida, que muere porque entran disparos, él estaba en su pieza. Entonces creo que es un llamado de alerta de que el tema sigue muy presente y que va a volver a estar en el tope de la preocupación de las personas.
Sí, el hecho que tú mencionas es muy doloroso, pero demuestra que no debemos perdernos. Claro, porque efectivamente hubo múltiples disparos contra una vivienda, habrá que la PDI está a cargo de la investigación, uno tiende a suponer ciertas cosas, pero evidentemente ese múltiples disparos terminaron con un niño de 13 años fallecido. Eso vuelve a interpelar al país. Interpelar al país en términos de que en esta materia es indispensable salir de los escenarios pequeños y entender que el país en materia de la lucha contra este tipo de delitos tiene que estar unido y tiene que construir acuerdos y tiene que tener políticas de Estado, porque este va a ser un problema de este gobierno, va a ser un problema del gobierno que viene, y la seguridad de los chilenos hay que protegerla en este gobierno y hay que protegerla en el gobierno que viene. Por tanto, se requieren políticas de Estado, y ahí vienes tú a la agenda legislativa. Y solo quiero hacer la distinción, la agenda legislativa para nosotros es muy importante, pero eso no implica que no entendamos que aquí hay una agenda legislativa para construir un Estado capaz de proteger a los chilenos. Y hay trabajo operativo que no puede esperar la agenda legislativa, que hay que hacerlo ahora. Hago esa distinción solo para... Y en términos de agenda legislativa, Consuelo, cuando parte el gobierno, uno de los diagnósticos que hacemos es que el Estado chileno no tiene la fortaleza para combatir este tipo de amenaza. Entonces la agenda legislativa tiene mucho que ver con eso, con el Estado que el país requiere.
¿Qué fortalecimiento necesita?
Ya, voy a ese punto lo que tú dices. Por ejemplo, un ministerio especializado en la lucha contra el delito. Ministerio de Seguridad. Nos parece que un país serio que quiere combatir esto con prioridad tiene que tener un ministerio especializado. Está el proyecto de ley del Ministerio de Seguridad Pública. Segundo, sistema de inteligencia del Estado. Un país que, como ha estado en discusión estos días, requiere efectivamente anticipar las amenazas y prepararse para evitarlas, para prevenirlas, para no afectar la seguridad de la población, requiere un sistema de inteligencia moderno y eficaz. Proyecto de ley de inteligencia que esperamos llegar a un acuerdo durante el transcurso del mes de marzo. Persecución del delito, Fiscalía supraterritorial para perseguir delitos sin las fronteras que tenemos hoy día, que son fronteras además de regiones, y ninguna organización respeta las fronteras de las regiones para organizarse para cometer delitos. Fiscalía supraterritorial. Proyecto de ley de inteligencia financiera para perseguir los negocios, que finalmente son el objetivo final de las organizaciones criminales. Estoy colocando ahí solo cuatro. Le puedo sumar la ley de infraestructura crítica y le puedo sumar la ley de reglas del uso de la fuerza y la ley antiterrorista. Si se dan cuenta, esto, si lográramos tramitar, y por eso es que creo que hay que tener políticas de Estado y acuerdos, si logramos tramitar todos estos proyectos de ley, tal vez el beneficio, sin duda, no va a ser de este gobierno. Pero el gobierno que viene va a tener instituciones diseñadas para proteger la seguridad del país con mucha mayor eficacia de lo que lo teníamos hasta hoy día. Y ese es el objetivo del gobierno. No está pensando en los objetivos de corto plazo. Está pensando en el objetivo que tiene que tener un país, que es un objetivo de largo plazo, de tener un Estado e instituciones capaces y eficaces para perseguir el delito y proteger la seguridad de las personas.
Ahora, en algunos casos son los propios socios del gobierno los que no están de acuerdo con algunos contenidos de la agenda.
Sí, los gobiernos enfrentan en el Parlamento siempre desafíos de esta naturaleza. Este no va a ser el primer gobierno donde hay parlamentarios de la coalición que no están de acuerdo con un determinado proyecto de ley o con artículos de ese proyecto de ley. Bueno, aquí es donde se miden las capacidades políticas del gobierno, Consuelo, y la capacidad política del gobierno se va a medir en la capacidad de construir acuerdos. Ahora, también se va a medir la capacidad política de la oposición, de tener que decidir si piensa en la próxima elección o piensa en el país. Yo espero y sinceramente creo que por la experiencia que hemos tenido, tenemos 23 proyectos aprobados de la Agenda 31 en materia de seguridad y tenemos 51 proyectos aprobados en materia de seguridad, entonces yo creo que tenemos piso para pensar que tanto el gobierno, su coalición política y la oposición son capaces de llegar a acuerdo.
Pero secretario, en ese sentido también hay que entender que para la oposición algunas concesiones que el gobierno haga para conseguir el apoyo de su propia coalición pueden resultar inaceptables. Es decir, recordemos, aquí estamos hablando de negociación. Entonces, va a haber que hacer concesiones a quienes se oponen. Y esas pueden resultar inaceptables para la oposición, y por lo tanto la oposición no aparecer como obstruccionista, sino que finalmente lo que está haciendo la oposición es hacer, comillas, su tarea.
Sí, yo entiendo eso, por eso es que digo, esto va a demostrar, va a tener que medir la capacidad política del gobierno y también la capacidad política de la oposición. Yo creo que esa medición que tenemos todavía no es mala, Nicolás.
No, yo no creo.
Porque 51 proyectos en materia de seguridad aprobados durante este gobierno, y de los 31 que se comprometió en el acuerdo con el Congreso, hay 23 que ya son ley de la República. Eso muestra que hay capacidad en Chile política para avanzar.
El conteo político habla de una gran habilidad para conseguir el centro y la derecha, no tanto para conseguir la izquierda.
Pero la habilidad se mide por los resultados al final, Nicolás.
Claro, nadie pregunta por cuántos puntos de diferencia salimos campeones.
Así es.
El subsecretario Manuel Monsalve, un millón de gracias por estar también.
Muchas gracias, Consuelo, Nicolás.
Gracias, muy buenos días.
Esperemos que se repita.
Nos vamos a la pausa.
A la pausa y hagamos la mención a la vuelta, Consuelo, porque no sé por qué no las tengo. ¿Te parece?
Bueno, ok, vamos a la pausa.
Vamos.
Este verano, firma documentos desde Río de Janeiro. Coordina tu equipo desde Puerto Varas. O firma masivamente desde el Empire State. No importa tu ubicación, nuestro ecosistema de soluciones digitales te ayuda a cumplir tus objetivos laborales a lo largo de todo el año de manera fácil, ágil y amigable. Estés donde estés, Talana te acompaña. Work from anywhere, Talana Anywhere.
¿Quieres ganar plata solo por tener una cuenta Visa? Contrata tu cuenta Más de Banco Consorcio 100% online y gana un 7,75% de interés anual solo por tener saldo en ella. Son tus sueños y esto se trata de ti. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro, todo lo que necesitas para que tu vida sea más simple. Solicita tu cuenta Más en consorcio.cl.
Tasa de interés anual calculada en base a tasa de política monetaria del Banco Central más 0,5% al 31 del 1 del 2024. Informes sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Informes sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.com.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
¡Familia! ¡Nos vamos de viaje de verano!
¡Sí! Yo voy de copiloto.
Ah, pero yo elijo la música.
Yo llevo los sanguchitos.
Yo cargo el Toby.
Yo escojo dónde pasamos a comer.
¡Paren! ¡Pero y el auto!
¡Oh! ¿Planificaste bien tu viaje? Ingresa a Mita.cl, elige el auto que más te acomode a ti y viaja. Porque además, no solo estarás sumando millas de nuevas aventuras, sino también estarás acumulando millas Latam Pass. Mita Rentacar. Este verano, elige tu destino. Nosotros te llevamos.
Cambiarse de ATP es fácil, por eso importa en cuál estás. En Habitat te ofrecemos asesoría personalizada, baja comisión sobre otras instituciones financieras, mejor rentabilidad desde el inicio de los multifondos y mejor servicio. Importa en qué AFP estás, por eso elige Habitat. Líderes en categoría AFP en marca ciudadana por encuesta Cadem. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara y Consuelo Saavedra están en Duna.
Clínica Alemana se propuso el desafío Alemana Sostenible de cambiar en hospitalización las botellas de plástico por vidrio reutilizable. Son más de 18 toneladas de plástico que no se han generado. Clínica Alemana.
¿En qué piensas? Cuando piensas en tu futuro, tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque en Habitat el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Si eres fanático de toda la mística del sur de nuestro país, viaja. Hazlo en tu vehículo de Mita Rentacar a destinos como Valdivia, Osorno, Castro, Puerto Montt y Coyhaique. Elige tu destino con Mita Rentacar.
Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado, así la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
Desde la app Talana revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
La cuenta Más de Banco Consorcio hace crecer tu saldo pagándote 7,75% de interés anual. Definitivamente es la cuenta vista nunca antes vista. Solicítala 100% online en consorcio.cl, la cuenta que te paga más intereses.
8 de la mañana con 41 minutos, hablamos en off en Radio Una. Haga los honores, Consuelo, presente a nuestro entrevistado.
Nos acompaña, estamos pero full entrevista hoy día, nos acompaña también el estudio, qué suerte, parece en cualquier minuto. ¿Tú serías quién? El ministro del Interior, Nico. Ya, el ministro de Economía, Nicolás Bravo, muchas gracias, ministro.
Hola, Consuelo. Hola, Nicolás, ¿cómo están?
¿Qué tal, ministro?
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Buenos días, gracias.
Quisiéramos partir por lo que anunciaron ayer, ¿verdad? En el contexto de la reconstrucción de todos los sectores destruidos en Viña del Mar, con los incendios forestales de este verano, y el apoyo que se va a dar desde Economía específicamente a las pequeñas empresas, ¿verdad? Que han logrado identificar, tengo entendido que son más de 400 y tantas.
Así es. Bueno, a ver, un poco de contexto. Como ustedes saben, en una emergencia de esta naturaleza, hay dos fases. Hay una fase que tiene que ver con las ayudas tempranas, que coordina justamente el Ministerio del Interior, y en particular el subsecretario Monsalve tiene un rol bien relevante allí, que se expresa en el bono de acogida, que se expresa en el bono de recuperación, este 1,5 millones que se dio a más de 7,000 familias, en fin. Una vez que empieza a terminar ese proceso, viene una parte más, yo diría, más de largo aliento, que es la reconstrucción propiamente tal, que es lo que lidera la ministra Toro, la ministra de Desarrollo Social. Y esta parte de la reconstrucción tiene distintas dimensiones, y una de sus dimensiones fundamentales es la reconstrucción productiva. Es decir, lograr que las empresas de los diversos tamaños que se vieron afectadas en este caso por este incendio, que ha sido tan, tan dramático, puedan recuperarse. Eso tiene un efecto importante en las familias que están allí, en el fondo, que son las empresarias, los emprendedores que están allí, y también tiene un efecto importante en quienes trabajan en esas empresas. Y en ese marco, lo que anunciamos ayer fue el primer paquete de medidas de esta segunda etapa de reconstrucción. Se anunciaron medidas tanto para empresas formales, que por supuesto son ayudas más contundentes, y también para empresas informales, que es lo que hace FOSIS. Lo que depende del Ministerio de Economía son las ayudas formales.
Pero el FOSIS, lo que entre otras cosas se preocupa de formalizarlas.
Por supuesto.
Para empezar, digamos.
Siempre las ayudas a empresas informales tienen un componente de ayudar el tránsito a la formalización. Eso ha sido así en todas las administraciones, y nosotros continuamos con eso porque creemos que es lo correcto. Ahora, ¿en qué consisten estas ayudas en
particular? Cuando hablamos de empresa informal, hablamos de la señora que tiene un almacencito, que no estaba registrado en ninguna parte, o que tiene una masandería. Ah, sí. Estamos hablando de ese tipo de...
En general, los almacenes están registrados.
Sí, por
en general son formales.
Pero una masandería, por ejemplo.
Sí, pero hay mucha informalidad de otra dimensión. Muchas veces dando servicios, vendiendo productos a otros.
Costurera, claro, sí.
Ahora, ¿en qué consisten las medidas que presentamos ayer? La más importante por su alcance en términos de empresas formales es un subsidio a través de Cercotec de hasta 10 millones de pesos, dependiendo del nivel de afectación que tuvo esa empresa, y que va a beneficiar a todas las MIPYMES afectadas directamente, que de acuerdo al catastro que nosotros tenemos al día de hoy son 450. Para que se hagan una idea quienes nos están escuchando, la gran mayoría, yo he estado ya 4 veces en terreno recorriendo, la gran mayoría son empresas que están en la misma casa, es decir, un almacén pegado a la casa, una ferretería, un lugar de una tienda de abarrotes. Es el tipo de, estoy diciendo ejemplos que me recuerdo, una señora que vendía plantas a toda la región desde su casa, todo esto, empresas, como comentaba, formales. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Cercotec lo que hace es que contacta a estas empresas, es una ayuda a las empresas, ¿no? Contacta a las empresas, este contacto va a partir desde la próxima semana, desde el 4 de marzo, y construye con ellas un plan de gasto, en el fondo. Y ese plan de gasto tiene como tope los 10 millones de pesos o el nivel de afectación que estas empresas hayan tenido. Ahora, la gran mayoría tiene afectaciones que o están cerca de los 10 millones o por sobre los 10,
claro. Ahora, los 10 millones. Y este plan de gasto lo que busca es controlar que lo que se haga es que esos recursos se destinen a reactivar.
Tiene dos, yo ocuparía dos palabras. Una es fiscalizar el buen uso de los recursos, pero también ayudarles a que lo gasten bien. Porque en el fondo...
Uno que tomen buenas decisiones.
Exactamente. Claro. Cercotec, a través de los equipos que tiene, y también hace ciertas contrataciones específicas para este tipo de ayudas excepcionales, lo que hace es ayudarles a que hagan un buen plan de gasto. Ahora, esto opera básicamente bajo dos modalidades. Una modalidad es hacer ese plan de gasto donde lo que va haciendo Cercotec es ir haciendo estos reembolsos o estos pagos sujetos a la ejecución de ese plan de gasto, pero también hay una modalidad en que se paga de forma retroactiva en la medida que esta empresa, la empresa, no las personas, la empresa haya hecho gastos desde el momento de los incendios y esos gastos, por supuesto, estén debidamente documentados. Entonces ocupa las dos modalidades. Y por eso es importante transmitir, apenas uno hace el anuncio de que esto va, transmitirle a las empresas para que tengan la tranquilidad de que si hicieron esos gastos o están haciendo esos gastos ahora para pararse lo más rápido posible, van a existir esos reembolsos. Y además hay otra ayuda que es de un poquito de más largo aliento y de montos más importantes, que es a través de Corfo, donde allí lo que se hace es que para proyectos de inversión un poco más grandes, que son complementarios al anterior, no sustitutos, lo que hace Corfo es que hace una coinversión con el empresario. Entonces, si el empresario está disponible a hacer una parte de la inversión, en particular lo que se pide en estos activos de Corfo es 30%,
claro.
Corfo le pone el 70%. Y ahí los subsidios promedios en los incendios pasados fueron en torno a 25 millones. Entonces son subsidios más grandes. Y la justificación de política pública para hacer un subsidio más grande es que ese es un subsidio que normalmente va a tener un impacto productivo más relevante, en particular en la contratación de personas. Y por último, esto se suma a lo que ya había sido anunciado, y creo que lo más importante de lo que había sido anunciado es lo que lidera el Ministerio del Trabajo, es decir, este subsidio de retención laboral, en que también todas las empresas que han sido afectadas pueden solicitar un subsidio que implica un pago a la empresa por trabajador, por supuesto trabajadores formales, de 368 mil pesos, es decir, el 80% del salario mínimo. No es que se le paga solo a trabajadores que ganaban el salario mínimo, sino que sin importar el salario que ganaban, se le contribuye con ese porcentaje del salario mínimo por 3 meses y se puede extender por 3 meses más. Entonces, nuestra expectativa como gobierno es que la combinación de todas estas cosas, más lo que hace el gobierno regional, que es harto, lo que hacen los municipios, signifique la posibilidad de tener una trayectoria de recuperación productiva que permita salir adelante. Y después hay cosas que hemos hecho con empresas un poco más grandes que las que están articuladas, claro, en el salto, ¿eh? Y podemos hablar de eso porque es más específico.
Ministro, yo lo quiero sacar un minuto de los incendios y llevarlo de la región de Valparaíso a la región de Aysén. Hemos visto esta semana hartas apariciones en la prensa, hubo ayer toma de caminos en Aysén. Todo esto surge al parecer también muy vinculado a la preocupación de la industria del salmón en esa región, pero también a los camioneros, a un montón de actividades productivas en la región de Aysén. Y tiene que ver con esto que se va a votar, tengo entendido, mañana en el contexto de la ley Lafkenche, que le otorga, después de todo un trámite, sectores a comunidades indígenas, ¿verdad?, para que puedan explotar, como siempre lo han hecho, este término consuetudinario, una determinada zona costera, ¿verdad? Y tengo entendido que mañana se vota en esto, participa la Subsecretaría de Pesca, que depende de su ministerio, y por eso le preguntamos. Entonces, ¿qué implicancias tiene que hayan dos comunidades que, por lo menos según las minutas que han circulado de la industria que vienen más bien del sector del salmón, involucran a 59 personas o algo así, más o menos, en 600.000 es el monto de la sí, hectárea, sí. El total de las hectáreas? ¿Qué implicancias tiene eso para actividades productivas futuras en la región de Aysén?
A ver, me voy un poco más atrás, para quienes no estén familiarizados con esto. Esta es una ley del 2008, que tiene un buen tiempo. Ahora, es una ley cuyos efectos, tanto positivos como negativos, se demoró un poco en desplegarse, porque en el fondo el proceso asociado a estas solicitudes, de lo que llamamos las EMCO, es un proceso que dura años. O sea, estas dos solicitudes que se votan mañana, una es del 2016 y la otra es del 2017. Yo te puedo dar primero nuestra visión general respecto a esto. Esta es una ley que yo diría está bien intencionada, una ley que busca efectivamente preocuparse de proteger ciertos derechos de pueblos originarios que estén debidamente documentados y que puedan desarrollarse económicamente y culturalmente de buena manera. Pero nosotros también creemos que en la implementación de esta ley Ha habido buenos ejemplos y ejemplos que no han resultado tan bien. Ha habido EMCOs en las que se ha logrado un acuerdo de la comunidad, que ha habido una petición, digamos, razonable, y que normalmente, sobre todo lo que una dimensión que a nosotros nos preocupa mucho, es que ha habido un acuerdo en particular entre el mundo de la pesca artesanal y el mundo de los pueblos originarios, que muchas veces están mezclados, por supuesto. O sea, aquí hay un... Sí. Hay traslape entre estos distintos mundos, ¿eh? Y creemos que esos ejemplos positivos en los que hay que desarrollar e impulsar. Respecto a la votación específica de mañana, yo prefiero no anticipar opiniones específicas de mi parte. Sí puedo decir que creemos que ha habido experiencias mejores, ¿eh?, en términos de lograr acuerdos positivos, incluso en la región de Aysén, también en la región de Los Ríos.
Sí, pero
ha habido buenos ejemplos.
Pero en el Biobío hay ejemplos complicados.
Es una ley que ha generado tensiones. Y es una ley, Nicolás, que ha generado tensiones en grupos que a nosotros como gobierno, en esto quiero ser bien transparente, no nos gustaría que existieran esas tensiones. Es decir, las tensiones que la implementación de esta ley ha generado, por ejemplo, entre el mundo de la pesca artesanal y los pueblos originarios, creemos que son complejas, y nosotros como gobierno siempre hemos hecho el mayor esfuerzo por resolver aquello.
Uno podría interpretar entonces que no les molesta que haya conflicto entre la pesca industrial y los espacios costeros marítimos de pueblos originarios, que esa es la definición de ECMPO.
Nosotros somos un gobierno que queremos evitar en general los conflictos y queremos promover el diálogo social en términos que sea productivo socialmente, aquello que logren buenos acuerdos, que se eviten conflictos de toda índole, y creemos que lamentablemente por distintas razones la implementación de esta ley ha generado algunos de estos conflictos, y la acción del gobierno siempre ha sido tratar de reducirlos, de acomodarlos de la mejor manera, y todos los conflictos, ya sea con distintos proyectos de inversión, con la industria de la pesca industrial, la acuicultura, son todos, por supuesto, tensiones que no preocupan. Solo estoy diciendo que este gobierno, por ejemplo, asociado a la nueva ley de pesca, que demuestra un compromiso especial de nuestro gobierno con la pesca artesanal, y en otras dimensiones estamos haciendo también mostramos nuestro compromiso especial con el mundo de los pueblos originarios. Por supuesto que esa tensión en particular nos duele harto, y tratamos de ir resolviéndola
en este
de alguna
caso,
manera.
En este caso, ¿le parece a usted que el principio...? O sea, uno, me sorprende la extensión, ¿verdad?, que se está solicitando para el área. Otro, que esté llegando a votación, lo que significa que, por lo tanto, el uso consuetudinario fue aprobado por la CONADI tiene un informe positivo, digamos, de que el uso consuetudinario existe, y por otra parte, también ya pasó la primera instancia de la subsecretaría, lo que significa que el plan de manejo y de administración viene con un visto bueno, ¿o no?, de la subsecretaría.
En el fondo, lo que especifica nuestra normativa, y a mi juicio creo que eso es razonable, es que existe esta Comisión Regional del Uso del Borde Costero, que tiene más de 30 personas, y que para su para tener quórum necesita 28 personas, si recuerdo bien. Quienes participan allí, además en este caso de la gobernadora, que es quien lo preside, dan cuenta de todo el diálogo social y productivo que uno requiere en esta conversación. O sea, allí está presente el mundo privado, la industria, tanto el mundo privado más pequeño como el mundo privado más grande. Está representado las distintas autoridades del sector público que tienen algo relevante que decir. Por supuesto, la subsecretaría de Pesca. Y de ese diálogo social público-privado es en el cual se tienen que evaluar la pertinencia y lo razonable de una medida de este tipo. Efectivamente, parte de los antecedentes que se deben considerar es si la extensión de lo que se está solicitando es consistente con... es razonable, digamos, en términos productivos y en términos también de lo que busca promover la ley Lafkenche. Y eso es lo que mañana, cuando exista esa votación, cada una de las autoridades que allí participen van a tener que emitir un voto y justificar ese voto de acuerdo a lo que especifica la ley y también esta conversación público-privada que debe ocurrir.
Pero a propósito de este tema, ayer conversaba con un abogado que atiende inversiones extranjeras, y respecto a un tema de desalación específica,
específicamente, me planteaba que al explicar los alcances de la ley Lafkenche a las contrapartes interesadas en invertir, le resultó muy difícil definir los bordes. Sobre todo respecto a cuál es la definición del uso exclusivo o no. Entonces, ¿no hay algo ahí en lo que deberíamos avanzar también en entender cuáles son los alcances?
Bueno, yo no soy abogado, por lo tanto no...
Los dos somos hijos de abogados. Pero...
así es, pero esto no se transmite por los genes, quiero decirlo. El conocimiento jurídico, el conocimiento jurídico al menos. A mí me encantaría haber aprendido todo lo que sabe en particular mi madre en este caso, pero, sí, claro. Pero lamentablemente no se transmite así, este conocimiento jurídico. Pero sí lo que puedo señalar es que, y esto es... digamos, es un corolario de lo que dije al principio de estas preguntas, es que cuando uno ve la implementación de esta ley, efectivamente ve que en algunos casos, ha habido casos muy positivos que resaltaba también al comienzo, y ha habido casos en los que se han generado muchas tensiones, y probablemente parte de esas tensiones tiene que ver con la dificultad de definir esos bordes. O sea, una ley que sistemáticamente empieza a generar problemas, probablemente hay que revisar cómo está estipulado eso en la ley, y es una conversación que por lo demás está ocurriendo en el Parlamento. Hay una moción parlamentaria que discute esos bordes, por lo tanto es una discusión que tenemos que dar como país y que la estamos dando en el Parlamento, en cierto sentido, a partir de esta moción. Y creo que poco a poco estamos acumulando suficiente, digamos, evidencia y experiencia empírica concreta para ver cómo esas dificultades respecto, o sea, qué tipo de dificultades han generado esa ambigüedad respecto a los bordes. Y es algo que tenemos que trabajar. Ahora, por ahora, lo que nosotros hacemos como gobierno, por supuesto, lo que nos corresponde es actuar en el marco de la ley, y en ese marco es que siempre nuestra actitud va a ser tratar de generar esos acuerdos y promover estas aplicaciones positivas que hemos tenido de esta ley, que también vale la pena señalar, es una ley que tiene un reconocimiento internacional importante. Es una ley que cuando se aprobó en su minuto se veía con muy buenos ojos, y por lo tanto tenemos que lograr conectar con ese espíritu de la ley al mismo tiempo que nos hacemos cargo de las dificultades que ha ido generando.
Estamos conversando con el ministro.
Y el gobierno viene con una posición. ¿Cómo?
No, estamos conversando con el ministro de Economía, perdón, Nicolás Grau, que no lo habíamos dicho.
No lo habíamos recordado. Quisiera saber, en la instancia en que esto se vota, en particular mañana en Aysén, y que participan, digamos...
Instancias de gobierno.
Claro, participan muchas oficinas de gobierno, pero también representantes de los pueblos indígenas, lo que decía el ministro, de las industrias locales, ¿la posición del gobierno, van todos con la misma posición?
Bueno, en estas cosas no es que haya en la institucionalidad no existe la necesidad de que el gobierno haga una coordinación o una definición política general respecto al tema. Lo que corresponde es que cada uno de los funcionarios públicos involucrados en esta decisión dé su opinión en el marco específico, además, de lo que justifica su presencia allí. O sea, quienes participen de la Subsecretaría de Pesca tendrán que justificar esto en el marco de las distintas preocupaciones que debe tener el mundo de la pesca y de la acuicultura. Quienes participen de otros ámbitos del sector público darán su opinión en esa dimensión. No me corresponde ser como un vocero general de la postura que va a tener los funcionarios del gobierno en este caso, y esto no opera a través de instrucciones generales o cuestiones de ese tipo, sino que cada uno de los funcionarios tiene que dar su opinión.
En términos de señales, pues estamos hablando de inversión, bueno, acaba de salir la cifra de desempleo, conversémoslo en un minuto, pero a propósito de eso, por ejemplo, hoy día se conocía que el Tribunal Ambiental, que es autónomo, etcétera, había frenado el proyecto Google entre Cerrillo y San Bernardo, básicamente por un tema del uso del agua. Pero Google sostiene de que ellos no van a usar agua porque el sistema de enfriamiento va a ser sin agua, entonces, sino que con un sistema distinto. ¿Por qué pasan entonces cosas como esas? Conozco el caso, y también lo conoce, un proyecto en Magallanes que recibe las el Ixara recibe las observaciones de los servicios hace 4 o 5 días y tiene plazo hasta el lunes para presentar la respuesta a creo que más de 300 observaciones de los servicios, lo que lo hace completamente inviable. ¿Por qué pasan estas cosas?
A ver, en el caso del segundo proyecto que tú estás comentando, la verdad es que eso está operando en que es un proyecto de hidrógeno verde. Sí, claro. El primer proyecto grande de hidrógeno verde que se presenta, cuando uno junta las distintos componentes del proyecto, estamos hablando de más de 1.500 millones de dólares, por lo tanto es un proyecto muy importante. Lo que está ocurriendo en el proceso de evaluación ambiental de ese proyecto es, digamos, el procedimiento regular. En el procedimiento regular lo que ocurre es que los distintos servicios, en un informe que aglutina finalmente el SEA, ¿no es cierto?, expresan su opinión y lo que hacen las empresas es pedir una extensión del plazo para poder responder
Pero en este caso específico, lo que entiendo yo que ocurrió es que se demoraron tanto en presentar las observaciones que el plazo para la respuesta es prácticamente equivalente con la llegada de las observaciones.
Sí, pero en un proyecto de esta magnitud, en términos digamos, la extensión de la inversión, en fin, geográfica, de toda la complejidad que tiene, porque encadena distintas actividades productivas, siempre existen estas extensiones de plazo porque las empresas necesitan harto tiempo para contestar las distintas preocupaciones que existen. Por lo tanto, yo diría que en eso estamos en el cauce normal, ¿ya? Y en el otro caso que tú planteas, yo no puedo comentar un fallo judicial, no me corresponde. Lo que sí nos corresponde al gobierno es ver si el sistema en términos generales está o no está funcionando. ¿Ya? Y cuando tenemos un juicio de que hay problemas en el funcionamiento, hacer propuestas. Y eso es justamente lo que hemos hecho, ¿cierto? A comienzos de enero, el gobierno ingresó 2 proyectos de ley en esta materia que son relevantes para lo que aquí se está conversando. Uno es el proyecto de ley que lidera la ministra Rojas, que hace una reforma a todo el sistema de evaluación ambiental. Y uno de los componentes fundamentales de ese proyecto es tratar de evitar la judicialización y tratar de evitar las sucesivas iteraciones que existen en nuestro proceso judicial, que es justamente la preocupación que tú estás manifestando.
Claro.
Por lo tanto, lo estamos abordando de la forma que corresponde a un gobierno abordarlo, que es no comentar los fallos judiciales, sino hacer cambios legales o proponer cambios legales, porque esto es una propuesta que le hacemos al Parlamento, proponer cambios legales que solucionen esta dificultad que estamos teniendo. Y en mi caso, lo que nosotros ingresamos es una reforma bien ambiciosa que lo que hace es crear el sistema de permisos sectoriales. Los permisos sectoriales son todos los permisos, sí, que no son los ambientales, digamos. Y estamos hablando de 380 permisos donde el estado actual de las cosas es bien deficiente en distintas dimensiones. O sea, primero, no existe una agencia que realmente se preocupe porque todos los tiempos y los procedimientos se cumplan. En la mitad de los casos de estos 380 permisos ni siquiera están estipulados los tiempos.
Claro, no hay plazo. No le corre plazo a la autoridad, claro.
En el fondo, no hay ningún monitoreo general de esto. En el fondo, lo que sucede es que cada uno de estos permisos tiene una lógica individual, busca salvaguardar o proteger a la sociedad de un riesgo, y yo diría que eso es importante mantener, pero como no existe una noción sistémica, no hay una buena relación entre el nivel de riesgo que realmente involucra el proyecto y la intensidad de uso de esos permisos, no hay una noción sistémica, ¿no es cierto? Y eso es lo que justamente crea nuestro proyecto, que no es que hace menos regulación, sino que a mi juicio es mejor regulación, y esa mejor regulación va a implicar mayor certidumbre, una reducción bien sustantiva en los tiempos de tramitación. Así que nosotros como gobierno hemos mostrado en los hechos que tenemos una preocupación por la forma en la que funciona en términos generales la entrega de permisos para la inversión en Chile, y eso se ha expresado en 2 proyectos de ley muy contundentes que esperamos puedan avanzar con la mayor celeridad. Esta es de acuerdo a lo que me ha pedido el Presidente de la República, o lo que me ha ordenado el Presidente de la República, para ser más preciso con cómo funciona la institucionalidad de nuestro país, es que este sea nuestra prioridad, el avanzar con este proyecto de ley, y creemos que hemos tenido buenas noticias. La primera buena noticia que tuvimos, que da cuenta también del ánimo en el Parlamento, que este es un proyecto de ley que implica intervenir 37 leyes. Y cuando uno interviene 37 leyes de la más amplia gama de temas, eso implicaría que en teoría podríamos haber tramitado este proyecto en casi todas las comisiones del Congreso. Y el Congreso lo que decidió en su fuero interno, una decisión propia del Congreso, fue tramitar esto solo en la Comisión de Economía y en la Comisión de Hacienda. Lo que da cuenta de un ánimo del Congreso transversal a todos los sectores políticos de tratar de, por supuesto, hacer un buen trabajo legislativo, porque esto es una ley compleja que va a tener cambio a lo que nosotros estamos ingresando, pero hacerlo con celeridad. Y nosotros valoramos mucho ese ánimo del Congreso.
Ministro, para terminar esta conversación, y lo comentaba Nicolás, salieron las cifras de desempleo, ¿verdad? Sí. Y la verdad es que no sé, de 8,4% en el trimestre de noviembre a enero, bueno, una 0,1 más bajo del trimestre móvil anterior, pero sigue siendo una cifra muy, muy alta, ¿verdad? La desocupación.
Bueno, lo que pasa, yo diría dos cosas. Lo primero, estoy viendo los datos al mismo tiempo, pero lo primero que veo acá. Y esto no requiero el dato último porque es una mirada más larga,
sí.
Es que uh-huh. Nosotros llegamos a tener 9% en el momento más alto, ¿cierto? Y ahora vamos en 8.4. Entonces, claro, uno cuando ve la cosa mes a mes, ve un movimiento décima a décima, pero en el fondo lo que vamos haciendo es que esto se ha ido reduciendo. Ya llevamos 0.6 puntos porcentuales de reducción. Y lo segundo que diría, que me parece importante, es que acá no es solo relevante ver la tasa de desempleo, sino que a mi juicio es más relevante aún mirar el total de gente empleada, porque la tasa de desempleo depende de dos cosas, depende de cuántos empleos estamos ganando, o lo contrario, y también depende de cuánta gente está saliendo a buscar trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque el último año se han creado más de 200.000 empleos. Pero lo que pasa es que la fuerza de trabajo, es decir, la gente que está participando en el mercado laboral, ha crecido de forma más fuerte. Y creo que la noticia más importante, a mi juicio, esto por supuesto los analistas tendrán que analizar esto con calma, es que en este trimestre móvil, es decir, entre este mes y el mes anterior, se crearon 50.000 empleos. Y entonces lo que pasa es que estamos reduciendo la tasa de desempleo, pero la estamos reduciendo sobre la base de crear hartos empleos. Y si se mantenemos un tranco de ese tipo, ojalá más fuerte todavía, creo que vamos a seguir teniendo buenas noticias en esta dimensión. Y esto se enmarca, además, en este esfuerzo que está haciendo el gobierno articulado en este gabinete de crecimiento y empleo que dirige el presidente, que tiene expresiones bien concretas, o sea, tal vez eso lo podemos conversar en otra entrevista, pero sí. Nosotros estamos haciendo gabinetes en distintas regiones, y en cada una de esas regiones lo que estamos haciendo es acelerar proyectos, o sea, con Excel en mano, vamos viendo proyecto por proyecto de inversión, todos esos proyectos ya pasaron por el sistema de evaluación ambiental, están en la parte de permisos sectoriales, y vamos viendo cómo hacer mejores coordinaciones en el sector público para justamente acelerar esta inversión y entonces que tengamos un 2024 no solo de un crecimiento como es lo que se anticipa, sino un crecimiento ojalá más alto de lo que se espera. Ese es el sentido que le ha querido dar el presidente en términos económico al 2024, y estamos con el pie en el acelerador. Ese es nuestro objetivo como Ministerio de Economía para que estas cifras sean aún mejores en los próximos meses.
Bueno, un doble clic en la informalidad también, habría que mirarlo, subió un 4%, porque el empleo mide el empleo formal y el empleo informal, la tasa de ocupación, y el empleo informal crece también.
Pero el empleo informal en el valor que estamos ahora es un valor básicamente similar al de prepandemia. Lo que sucedió en la pandemia, que fue algo muy raro, del punto de vista de una crisis económica, es que la informalidad bajó mucho.
Muchísimo.
Entonces lo que ha pasado el último tiempo es que junto con la recuperación de empleo,
mucha gente a la fuerza de trabajo.
Claro, junto con la recuperación de empleo hemos vuelto a tener un nivel de informalidad similar al que teníamos prepandemia. Ahora, cuando uno ve los datos administrativos de empleo formal que están tanto en el Seguro de Cesantía como en los datos de la AFP, tenemos una situación mejor a la situación de prepandemia, pero digamos muy lejos de lo que nosotros creemos que es el techo. O sea, aquí tenemos que avanzar mucho más, crear más empleo.
Hay otra discusión, que es la encuesta de empleo versus los datos administrativos.
Pero los datos administrativos se ve una situación mejor a la prepandemia.
A la encuesta, sí.
Sí, y eso es lo que tenemos que... Mejor que eso, pero no a la altura de nuestra expectativa. Yo creo que todavía la situación del mercado laboral dista de una óptima y tenemos que trabajar duro para que eso cambie. Y en lo que a mí me compete, lo que yo tengo que hacer es lograr un mejor año en términos de inversión, y vamos a estar en todas las regiones acelerando los proyectos en términos de sus permisos sectoriales para lograr que eso ocurra.
Ministro Nicolás Grau, un millón de gracias por estar esta mañana.
Muchas gracias, Nicolás, y gracias, Consuelo.
Gracias, muy buenos días.
Consuelo, ¿nos vemos mañana?
Así será.
Nos vemos, buenos días.